levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Tenemos la dicha de proclamar esa virtud del Señor, su inmensa bondad y su fidelidad que es para siempre. En ese nombre que está sobre todo nombre y en el gozo del Señor, te saludamos a ti y a los tuyos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y oramos a Dios que la palabra de hoy te pueda edificar profunda y poderosamente en Cristo Jesús. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados Hebreos, en el capítulo 4. Libro de Hebreos, capítulo 4, comenzamos a leer desde versículo 1 en adelante, y dice así: Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos bendiga a través de la palabra como hace siempre. Por mandato del Señor, hace varias semanas estamos estudiando el libro de Hebreos. Bien, el propósito de esta epístola, como he dicho antes, Dios a través del apóstol que escribió, no sabemos si fue Pablo o Apolos o Bernabé o quien sea, sabemos que fue Dios, porque dice Dios habiendo hablado muchas veces, El propósito era afirmar, confirmar la fe de los creyentes hebreos del primer siglo. Parece que los rabinos en aquellos días, viendo que el cristianismo estaba creciendo, pues comenzaron a tratar de persuadir a los que habían creído en Jesús a que regresaran a la fe hebrea. Parece que algunos se estaban apartando de la fe, se estaban desanimando, y Dios, pues en su misericordia, escribió esta epístola que ha servido a los creyentes judíos del primer siglo, pero también a los hebreos de todos los siglos y también a nosotros los gentiles de la misma manera. Mis hermanos, entonces el Dios, a través del apóstol que escribió esta epístola, dice, comienza a decirnos que Jesús fue superior a los profetas, que Jesús fue superior a los ángeles como mensajero de Dios. Su persona era superior, su obra fue superior. Por eso es que la salvación es grande. La salvación es grande por su autor. Entonces, el mensaje que dijimos, o sea, que incluye el capítulo 3, es el mensaje, hermanos, de que si lo que hemos recibido en Cristo es superior, entonces vamos a creer, que no nos pase lo que le pasó a Israel, que viendo las señales, oyendo la palabra, no estimaron la palabra, no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba mezclada con fe en los que oyeron. Entonces, el último versículo del 3 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No entraron en reposo a causa de la incredulidad. En el cuarto, en el capítulo 4, vamos a hablar del mejor reposo. En Cristo hemos recibido un mejor reposo. El mismo reposo que Dios ofreció, pero en la dispensación nueva, diríamos. Entonces, dice aquí el 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí viene la palabra, la exhortación, temamos. Entonces, miren ustedes la experiencia de Israel. Tantas señales, tantos prodigios, tanta misericordia del Señor para con este pueblo. Sin embargo, no aprovecharon, se endurecieron, no oyeron la voz de Dios. Por consiguiente, no entraron en el reposo. Entonces, la actitud indiferente, apática, liviana con la cual tratamos lo santo, revela que estamos deslizados en nuestros corazones, que la palabra pasó por nuestros oídos, pero nosotros no hemos pasado por la palabra. Temamos, dice acá. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. En otras palabras, los hebreos no pudieron entrar. Moisés no pudo introducirlos. Josué lo logró en parte, pero no pudo darle tierra a todos. Y no le dio el reposo ideal. ¿Por qué? Porque los cananeos estuvieron ahí peleando, siendo espina en el costado constantemente. Y estaban los filisteos, que estaban siempre constantemente ahí. Y era relativo. Adquirieron la tierra, pero rodeados de enemigos, de depredadores. Eso no fue el reposo que Cristo nos dio. Permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo. Más adelante van a ver por qué permanece todavía la promesa de entrar en el reposo. Permanece la promesa. Ellos no entraron.
por causa de la incredulidad y de la desobediencia y de la dureza de corazón. Pero para nosotros hay una promesa de entrar en ese reposo. ¡Temamos! No sea como dice ahí, que carezca no haberlo alcanzado. Haber carecido. Esa palabra carezca es haber carecido. Sin haber alcanzado la promesa. No sea que haya apariencia de faltar o carecer. En otras palabras, significa literalmente llegar demasiado tarde. Dejar de alcanzar el objetivo que Dios ha propuesto con nosotros. No sea que lleguemos tarde. Esa es la idea. Parezca no haber alcanzado. Haber llegado tarde. Que nos frustremos como Israel. Por andar en desobediencia o incredulidad. O menospreciar la palabra, tenerla en poco. Hay un peligro al cual se expuso Israel. Es el peligro de la abundancia de palabra. Israel escuchó demasiado por 40 años la voz de Dios. Después de tantos milagros, tantas señales. Por eso Dios dijo, cuando juró en Números 14, dijo: todos los que vieron mis obras y mis señales y oyeron mi voz no entrarán. Eso quiere decir que el oír y el ver nos hace responsables delante de Dios. Temamos. No sea que nos pase lo mismo, lo que quiere decir acá. Y dice el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Saben ustedes cómo dice el original? También a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Y usa la palabra evangelizar. Nosotros fuimos evangelizados también como ellos. No tenemos a Moisés, pero tenemos a Cristo, superior a Moisés. No tenemos quizás ahora los ángeles así como se aparecían a Israel, pero tenemos ahora a Jesús. Tenemos al Espíritu Santo directamente. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír. Qué tremenda palabra. Aprovechar. Diga aprovechar. En Corintios, Pablo habla: todos fueron bautizados en la nube, en el mar. Todos bebieron de la roca. Todos comieron el maná. Y sigue: todos. Pero dice, pero no de todos se agradó Dios. Todos escucharon. 1,000,000 de personas, por poner un número. Solamente a 2 les aprovechó. Hermanos, de 1,000,000, 2. Si ese es el por ciento hoy, tema más todavía. De 1,000,000, 2 solamente les aprovechó el oír. La palabra oír es sinónimo de obedecer en el lenguaje de Dios. No es oír, es obedecer. Habla, Señor, que tu siervo oye. Aquí en el original hay un, en este versículo hay un juego de palabras. Ahí no les aprovechó, quiere decir la palabra marcada por la audición, la palabra oída, la palabra no se unió con los oidores en la fe. Esa es la idea. La palabra no se unió con los oidores de la fe. Y hay unas versiones antiguas, o sea, unos manuscritos antiguos que apoyan este sentido en la interpretación de este texto. Sin estar ellos mezclados en fe con los que oyeron, en este caso, con los oidores obedientes como Caleb y Josué. Algunos manuscritos antiguos apoyan el sentido de este texto de esta manera: sin estar ellos mezclados en fe con los que oyeron. O sea, cuando vinieron los espías, se mezclaron con su incredulidad entre el pueblo y le llevaron la incredulidad al pueblo. Entonces, inviértanlo. ¿Por qué todo este pueblo, donde se mezcló la incredulidad, no se mezclaron con los dos que oyeron y creyeron? La enfermedad es contagiosa, pero la salud no. Qué triste. Ustedes saben lo que hay que predicar aquí para conducirlo a usted a Dios. Sin embargo, usted ahora escucha 100 mensajes y sale un Juan de los palotes con un comentario por ahí, una llamadita por teléfono, y ya usted está creyendo todas las mentiras. Dios mío, hay que predicar 100 mensajes más para sacarle la mentira. ¿Por qué no cree a los que creen? ¿Por qué no creen a los que tienen el testimonio de Dios? Dios decía: Caleb y Josué tienen otro espíritu. A ellos dos les aprovechó. ¿Por qué no te une con aquellos? Óyelo bien. ¿Por qué no te unes con aquellos que sí les ha aprovechado el oír? Porque lo han mezclado con la fe. ¿Por qué siempre te unes con aquellos que son incrédulos, que oyen y nunca llegan al conocimiento de la verdad, que tienen lo de Dios tergiversado todo el tiempo? Me gusta, porque si ustedes se ponen a pensar, miren lo que dice: porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sigue. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hay una versión, un manuscrito antiguo, que en vez de decir lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Hay un manuscrito que dice, en vez de entramos, entremos, en otra palabra, como una invitación, entremos lo que hemos creído. ¿Cuánto han creído?
Sí.
¿Cuánto han creído?
Sí.
Entonces entremos. Porque la entrada al reposo es para los que creen. Los incrédulos afuera, los que creen adentro. Amén. Amén. Muy pronto el mundo va a estar dividido en estos dos grupos: los que creen y los que no creen. La salvación es creer y la perdición es rechazar por incredulidad el don de Dios. Escuchen, para meterme ahora en el sentido del que escribe: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. En otras palabras, estas palabras las dijo David en el Salmo 95, aproximadamente 500 años después de Moisés. En otras palabras, ¿por qué en el Salmo 95, escrito por David, 500 años después de Moisés, Dios está diciendo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? En otras palabras, entiéndalo así, Israel tuvo un hoy en tiempo de Moisés, tuvo un hoy en tiempo de Josué, tuvo un hoy en tiempo de David, y nosotros hoy tenemos un hoy. Había una promesa de reposo en tiempo de Moisés. Había una promesa de reposo en tiempo de Josué. Había un tiempo de reposo, una promesa de reposo en tiempo de David. Y hoy hay una promesa de un reposo. Entonces, está diciendo que si el reposo hubiera sido por Josué, que fue la entrada a Canaán, entonces, ¿por qué Dios 500 años después dice Dios, no endurezcan el corazón, no sea que le pase a ustedes como a ellos? Entonces, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Diga, las obras de Dios. Y dice el 4, porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, diga el sábado. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, diga hoy. Y ahora no lo está, ese es el hoy nuestro. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Escuchen. Traten de ver ustedes esto. Dios dijo, sea la luz. Y no hizo más nada. Diga, reposó. ¿Ustedes creen que Dios duró 24 horas diciendo, sea la luz? ¿Cuál es? Son las 5 de la tarde. No. Dijo, sea la luz y ya, no hizo más nada. Al otro, y dice, y lo único que Dios hizo fue que dijo, cuán buena es la luz. En otras palabras, está de acuerdo a mi propósito, lo celebro, me deleito en mis obras. Después dice, hágase la expansión, y no hizo más nada. Y así se siguió. El cuarto día, sean las grandes lumbreras, y no hizo más nada. Y así cada día de la creación hizo algo y cesó. Hizo algo y cesó. Cuando llega el séptimo día, dice la palabra, y fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ornamentos, y acabó Dios en el día séptimo su obra, y reposó Dios. Reposó Dios. Escuchen, reposó de sus obras, pero no reposó de reposo. ¿Te entendió eso? Cada vez que hizo algo, reposó. Pero no dice que reposó el sábado y cesó. No dice que Dios reposó el sábado y cesó. Todo lo contrario. Dios santificó el sábado y le dijo, Israel, ahora tú lo guardas. Síguelo reposando tú. Porque yo no reposé porque estoy cansado. Yo reposé para darte un reposo. De un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén!
O dice la Biblia, o dice la y acabó Dios el día séptimo y reposó Dios y después reposó del sábado. No reposó de reposo. En otras palabras, el reposo siguió porque Dios se lo extendió a Israel. Y dijo, ahora Israel, santifico este día para que tú lo santifiques toda la semana o cada semana. Jesús dijo, hablando del sábado, el Padre y yo hasta ahora obramos. Eso significa que Dios sigue trabajando, pero nosotros entramos en su reposo. Porque ya Dios terminó sus obras, pero las nuestras no han terminado. Y uno reposa cuando uno termina. ¿Usted ha terminado? Cristo terminó y se fue al cielo. Se fue al cielo. Acabó las obras de la segunda, la primera creación y se fue al cielo. Pero no ha terminado porque ahora la está presentando a Dios a favor de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes cuándo se va a terminar? Para nosotros, cuando Apocalipsis 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. Y el mar ya no es. Quiere decir, todas las cosas fueron hechas nuevas. Eso apoya, confirma, reafirma que hay una nueva creación que comenzó en Cristo. Que es lo que dice aquí, lo nuevo. El siglo venidero se lo entregó al Hijo. En otras palabras, ya Dios terminó la primera creación y reposó, pero Él sí, ahora nos extendió el reposo a nosotros y Él sigue obrando su creación. Otras cosas está haciendo Dios, porque hace nuevas todas las cosas. Pero el reposo nos lo dio a nosotros. Ahora reposen ustedes. Dios acabó las obras. Acabó las obras y reposó. Escúchame. Aquí hay algo interesante, mis hermanos. Cada vez que aquí dice reposó, como dice el versículo 3, vemos que hemos creído y entramos en el reposo, la palabra reposo, y el verbo reposar, que lo usa para Dios y lo usa para nosotros. Es interesante que el verbo reposar en griego es el verbo katepausen. Ese es el verbo reposar. Pero reposo es katapausis. Y estoy diciendo esto no para complicarles la vida con el griego, sino para decirles que usa aquí dos palabras. Todo el tiempo usa katapausis. Esta palabra katapausis representa el reposo, por ejemplo, de Noé. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia y que Dios le pesó en el corazón hacer el hombre. Y de momento dice que nace Noé y dice que este nació para alivio de todos. En otras palabras, con Noé vino el reposo, porque así como reposó el arca en el monte de Ararat, en la parte más alta que estaba reposando, así reposó la tierra de las maldades, de las fatigas y de todas las cosas que eran el fruto de las malas obras del hombre. En otras palabras, ese reposo que habla aquí, katapausis, ese reposo de la fatiga, ese reposo que Josué le dio a Israel, que cuando entraron a Canaán y se establecieron, se terminó 40 años de un desierto. Y ahora entran a tener una casa, una viña, una era.
Pero aunque tenían la viña, el olivar, la era, tenían unos enemigos al lado que constantemente estaban acosándolos. Quiere decir que ese reposo temporal y parcial era un reposo, como lo menciona aquí, de la fatiga, de los problemas, del trabajo. Ahora, en el versículo 9, escuchen, dice, el versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Saben ustedes aquí cuando dice reposo? Dice, usa la palabra sabático. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y cambia la palabra a sabático, usando un hebraísmo ahora, ya no el griego, hebraísmo. Y hace una diferencia entre reposo, donde yo termino de la fatiga, el cansancio, los agobios, a reposo del sábado, que era reposar de trabajar para estar en comunión con el Señor. Son dos cosas distintas. Pero ambos reposos, el de la fatiga, catapausis, como el sabático, son tipos de reposo en Cristo. Porque en el reposo en Cristo Jesús, mis hermanos, Cristo ya terminó las obras por nosotros. Y lo que nosotros teníamos que hacer, Él lo hizo por nosotros. Así que yo acabé en Él. Yo acabé en Él. Yo acabé en Él. Y dice Hebreos en el versículo 3 y 4, que el que creyó entró. Cristo Jesús no solamente creyó, Cristo Jesús terminó la obra de la redención. Y dice la Biblia que Él traspasó los cielos. Mírenlo aquí. Miren ustedes aquí lo que dice aquí el versículo, el 13. No, dice aquí el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otra palabra, Cristo terminó la obra, creyó a Dios y fue a reposo celestial, traspasando los cielos. Se sentó a la diestra del Padre. Él entró, que Moisés no pudo entrar. Traspasó los cielos y se sentó. En la entrada de Jesús, yo entré por la fe. Porque la entrada de Jesús me da la seguridad de que yo voy a entrar. Y la Biblia dice que yo estoy a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Yo entré. El reposo en Cristo, el reposo de la fe. Escuchen, hermano. El reposo de la fe me provee el primer reposo, catapausis. Cuando yo creo en Cristo, yo tengo paz para con Dios. En otras palabras, el diablo no me puede acusar, la conciencia no me puede acusar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz, confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la fe, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. En otras palabras, como dice Pablo dice, perseguido muchas veces, en tribulación, en angustia, atribulados, pero no desesperados, derribados, pero no caídos, pobres, pero enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Amén. Esa es la victoria que nos da la fe. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Cierto que ni los ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna de esas dimensiones podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, en el mundo tengo fatiga, tengo aflicción. En la fe en Cristo tengo paz. Eso se llama catapausis. No, el sabbat yo lo adquiero cuando yo dejo mis asuntos personales
y me meto a tener comunión con Dios como ahora. Usted ahora está en un sabbat, porque usted dejó sus obras, el trabajo, todo lo que sus asuntos, como dice Isaías. Isaías, si retrajeres del sábado tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuándo yo me deleito en Jehová? Cuando yo dejo mis caminos, yo dejo mis palabras y yo dejo mis obras para concentrarme en un servicio solo para Dios. Eso es sabbat. Y Cristo me provee los dos reposos: reposo de fatiga y reposo de mis obras para estar con Dios.
Amén.
¿Saben los cristianos que no tienen el sabbat porque no se levantan temprano a tener comunión con Dios? Porque y cuando van a orar por los alimentos: Señor, por lo mismo que te dije ayer. Y no hay tiempo para nada. Eso no es reposo. Entremos en el reposo. Aquí dice: procuremos entrar en el reposo con diligencia, con vigilancia. Retengamos el reposo como la confianza para mantenernos en el reposo.
Que hay muchos cristianos que están como aquel señor que estaba pidiendo ride o pon o bola, como dicen en algunos países, en la carretera con un saco de papas en la cabeza. Y alguien vino en un camión o van, como quiera, una camioneta en algunos países, y le sube a ese señor. Y el hombre se sube. Y cuando van como ya por 20 millas, mira por detrás y ve que el hombre tiene todavía el saco en la cabeza mientras va montado en ese auto. Así algunos que no sueltan las cargas.
Pon tus ansiedades sobre Él, que Él tiene cuidado de ti. Ya Él llevó tus cargas en el madero para liberarte de las cargas. Como dice el Salmo, Él quitó las canastas de la cerviz.
¿Sabe quién será el que cargaba los ladrillos ahí?
Entremos en el reposo.
Escuchen ahora, ahora entramos en la parte buena, que no nos gusta, pero que es buena. La idea es que si habla del séptimo día y Dios le dio reposo a Israel, o sea, le dice que repose, y Dios anuncia un reposo, el de Canaán, y dice que Josué no, ¿por qué sabemos que Dios no se lo dio a través de Josué? Porque 500 años después habla de un hoy donde lo está invitando a no endurecerse para que entren en reposo. Y entonces habla de un reposo aquí que es mejor o superior. El reposo en Cristo, que es el reposo de la fe y el reposo de la comunión en Cristo. El reposo de la fe, diga el reposo de la fe, descanso de las fatigas y de todos los trastornos emocionales, cargas, cuitas, perplejidades, congojas, tristeza, depresiones, desaliento, conflictos, temores. Todo eso va a través de la fe. Aún el diablo, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, al cual resistid firmes en la fe. Cuando el diablo ve fe, sale corriendo. Cuando Dios ve fe, se alegra, porque la fe agrada a Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Entonces, si Josué lo hubiera dado de reposo, Dios no habla, no anuncia 500 años después a través de David que no se endurezca para que entre en el reposo. Y ahora sigue diciendo, queda un reposo para nosotros. Naturalmente, está hablando también del reposo cuando Cristo venga, que va a ser el reposo perfecto. Porque ya usted no va a tener que preocuparse por las fatigas y los conflictos y los problemas y todos los temores y todo lo de esta vida, porque eso no va a existir más.
y la comunión allá va a ser sin interrupción. Así que ahí entramos en el verdadero reposo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Te lo voy a poner en esta revelación. En el desierto, Dios le dijo a Israel: hacedme un santuario y yo moraré entre vosotros. En ese santuario, Dios moraba con ellos. Cuando Cristo viene, ahora dice que el templo no es un templo hecho de mano, sino que ahora somos morada de Dios en el Espíritu, somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios. Quiere decir que en el desierto Él moraba con nosotros. Ahora Él mora en nosotros. Pero dice Apocalipsis que cuando Él venga, dice, hablando de la ciudad nueva, dice, allí no va a haber templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Eso quiere decir que en el desierto, Él moraba con nosotros. Ahora mora en nosotros. Pero cuando Él venga, nosotros vamos a morar en Él, porque Él va a ser el templo. Y ese es el verdadero reposo. Gloria a Dios. En otras palabras, yo ahora, Dios está dentro de mí. Allá yo entraré dentro de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y si bueno es que Dios esté con nosotros, y si mejor es que Dios esté en nosotros, mucho mejor, más superlativo que el superlativo mejor, va a ser que yo moraré en Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Dios morar en mí se tiene que empequeñecer. Para yo morar en Dios, yo quepo muy bien. Denle un aplauso al Señor. Amén. Diga Maranata. Gloria a Dios. Ore con el Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Gloria a Dios. Queremos entrar en el reposo ya. Amén. Gloria a Dios. Escuchen ahora que viene la exhortación. Viene ahora la exhortación. Ahora viene el por tanto. Que tanto nos gusta el por tanto. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál? El prometido a nosotros. En el hoy de hoy. Valga la redundancia. No el hoy de ayer, sino el hoy de hoy. Procuremos pues entrar en el hoy de hoy, en el reposo de hoy prometido para nosotros, ya que los hebreos no entraron, no pudieron entrar por su incredulidad. Nosotros ahora en Cristo vamos a entrar por la fe, porque los que creen entran y terminan sus obras con Él. Porque inmediatamente yo creo en Cristo, ya las obras que Cristo acabó por mí, ya yo las reposo por la fe. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, aquí quiere decir que los hebreos nos dieron un mal ejemplo a nosotros. Y dicen: no sigan ese mal ejemplo. Sigan a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Y dice el 12, atención aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? ¿Quieren saber por qué la palabra de Dios es viva? Léanse el 3:12 y van a saber por qué la palabra de Dios es viva. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es Dios? Vivo. ¿Qué es Dios? Vivo. Y si Dios es un Dios vivo, ¿cómo es su palabra?
Viva.
Amén. Amén. Si el Dios nuestro es un Dios vivo, la palabra también es viva. ¿Por qué? Porque ese Dios es tan poderoso que un aliento de su boca nos dio vida a nosotros. Amén. Escúcheme. Y si el aliento de su boca nos dio vida, Jesús dijo: las palabras que Dios ha hablado es espíritu y es vida. La palabra que Dios ha hablado es espíritu y es vida. Y la palabra, cuando la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios,
inspirada por Dios. Theos pneuma, Theos Dios, pneuma espíritu. Significa que toda palabra tiene el soplo de Dios. Quiere decir que tiene vida de Dios. Aleluya. Amén. Quiere decir que usted no puede desoír una palabra viva. No se ponga usted como aquel rico de la parábola de Lázaro, que ya que no pudo, Dios no le pudo conceder el deseo de que Lázaro saliera de allá y le rociara un poquito de agua para aliviar su tortura. Le dijo: ay, Señor, por lo menos manda que resucite este y vaya, que Lázaro resucite y vaya allá a mis 5 hermanos para que no vengan aquí. Dice Jesús: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, van a escuchar a un muerto. Mejor prefiero escuchar al resucitado. ¡Aleluya! ¿Por qué escuchar al resucitado? Porque venció la muerte. Ahora tiene vida para nosotros e inmortalidad por el Evangelio. Y su palabra es viva. Por eso amerita que sea oída con más atención, más diligencia, sin deslizarnos. No como hicieron nuestros padres. Está glorioso el libro de Hebreos. Ya me estoy gozando yo. Santo Jehová. Qué tremenda palabra para nosotros que hemos escuchado el Evangelio del Reino de Dios. Escuchen ahora. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben qué es la palabra aquí eficaz? Es la palabra energía. La palabra energía. Que no solamente es poder, sino eficacia. La palabra es enérgica y poderosa. Viva y enérgica. Tiene poder. El evangelio que yo les prediqué, dice Pablo a los tesalonicenses, no vino con palabras solamente, sino con manifestación del Espíritu. Para que vuestra fe no esté basada en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces, ¿no amerita esa palabra ser escuchada? Si el mensajero es superior, autor de eterna salvación, el obispo de nuestras almas, el apóstol y sumo sacerdote. Escuchen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Atención acá, es cortante. Oh, aplaudieron cuando era viva y eficaz. Aplaudieron cuando dijo que era poderosa. Aplauden ahora que es cortante. Es afilada. Escúchame. Y tiene dos filos. ¿Han visto una espada que por aquí corta y por aquí corta también? ¿Qué dice en Efesios acerca de la palabra? ¿Qué dice de la palabra? ¿Qué dice de la palabra? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí dice que tiene dos filos. Escúchame. El filo de arriba es la exhortación. Y el filo de abajo. Y el filo de abajo es el castigo si no oyes. Escúchame. Pero si tú escuchas la exhortación, el filo de abajo se convierte en restauración, en restitución, en sanidad. Porque Dios no corta para destruir, sino que Él es como el cirujano. Escuchen. ¿Alguna vez han visto a un cirujano? Yo nunca he ido a cirugía, pero lo he visto en televisión, en películas y cosas. Los cirujanos, en cirugía hay un montón de luces hacia abajo. Y ahí está el paciente acostado. Y además de eso, el cirujano tiene aquí, como los mineros, una luz para mirar. Ese es un filo. La luz que mira la gangrena, el cáncer y lo que está malo. Y luego con el bisturí, que es el otro lado. Corta. Él mira, diagnostica y luego corta. Es viva y eficaz.
viva porque todo lo ve, y eficaz porque todo lo corta.
Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.
Santo Dios. No hay cosa creada, dice el 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos de Jehová penetran, hermanos. Esa luz de ese cirujano penetra aún a los tuétanos, que son las médulas de los huesos, allá. La parte más profunda del ser, donde están los pensamientos, dice el 12, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santo Jehová. Ahí está la exhortación. Tenemos el sumo líder, el sumo mensajero, el sumo apóstol, el sumo pontífice, el sumo dador de reposo. Entonces retengamos, escuchemos, no nos deslicemos. Y termina diciendo, por tanto. Aquí viene el por tanto. Ay, el por tanto es la expresión en hebreo. El por tanto. Por tanto. A ver, ¿cuántas veces dice el por tanto? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. No un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. Hermano, si es sumo, ya no hay que exprimirlo. ¿Usted entendió? En otra palabra, si es sumo, ¿por qué hay que ponerle grande al frente? Porque si es sumo es lo máximo. Es un gran sumo. Porque Aarón era sumo, este gran sumo. Ese es el pontífice que usted tiene. El pontífice nuestro es ofrenda. Es sacerdote, es sumo sacerdote, y es el templo de Dios, y es el altar de Dios, y es el todo en la adoración. Y el que adora a Dios con sus hermanos. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, diga, entró en el reposo celestial, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión es confesar. Lo que yo confieso lo voy a retener. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Voy a retener mi confesión. Lo que he proclamado, que mi fe la voy a mantener hasta el final. Porque yo voy a entrar a reposo prometido por Dios. Dice el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí rompe las excusas. Dios sabe que yo soy muy débil. Hermano, es que Dios sabe. Mira, yo vivo arrastrando. Dios, trato. Yo lo he hecho todo, hermano. Y yo te digo, hay una cosa que tú no has hecho. Y es dejar de hacer. Porque por fe tú no vas a vencer con tus esfuerzos. Ya Cristo venció. Sométete al Espíritu Santo y Él te dará la victoria. Aleluya. El sumo pontífice fue tentado en todo según esta semana, pero sin pecado. Entiendo lo que revela la Biblia. Jesús no tenía inclinación al pecado. Sus tentaciones eran superiores también a las tuyas. Porque Jesús fue tentado a través de la palabra, como en el desierto. El diablo trató de apartarlo de la palabra de Dios. Pero Jesús no tenía esas concupiscencias que tenemos nosotros. Pero sus tentaciones fueron más sutiles, las del diablo. Era apartarlo de la voluntad de Dios. Que fue donde Adán cayó. Adán no cayó con sexo, ni con robo, ni con mentira. Adán cayó porque lo apartaron de la palabra de Dios y dudó de Dios. Esas tentaciones fue la que el diablo le expuso a Jesús. Pero fue tentado. Por eso me puede entender a ti y a mí. Acerquémonos ¿Por qué dice así? Acerquémonos. Ay, tan lejos. El pecado nos aleja de Dios. La dureza del corazón nos aleja de Dios. La culpabilidad nos aleja de Dios. Y dice, acerquémonos. Pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora el trono es de gracia. Antes era el trono del juicio. Ahora es el trono de la gracia. Porque somos hijos de la gracia y de la misericordia del Señor. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Procuremos entrar. Acerquémonos a Jesús y de esa manera entramos en el reposo. Cierra tus ojos. Mi hermano, mi hermana, yo oro al Dios todopoderoso, al Dios bueno, al Dios fiel, que esta palabra penetre en tu corazón, esta exhortación sea firme en tu corazón, que Dios te guarde de deslizarte, de desoír la palabra, que en este momento Dios haga una obra tan poderosa y tan permanente en tu vida, que desde ahora en adelante tú no seas un juguete del destino, de las circunstancias, sino que con corazón tocado, con frente de pedernal, con firmeza y denuedo, tú hagas aquello para lo cual Dios te llamó. Venga la gracia de Dios sobre ti y que esta palabra sea en tu vida fiel y que sea verdadera y que haga el efecto y que logre el propósito con el cual Dios le envía a tu vida. Dios te quiere dar el verdadero reposo y Dios quiere que tú permanezcas en Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.